La medida que buscaría dar una salida a los llamados jóvenes para jubilarse, pero grandes para trabajar, se empezó a estudiar y se aplicaría mediante un decreto de necesidad y urgencia. Quienes se acojan a este beneficio contarán con la cobertura médica del PAMI y tendrán derecho a pensión por fallecimiento del cónyuge.
La iniciativa está dentro de este paquete de medidas económicas, sociales que está lanzando el Gobierno Nacional para tratar de reactivar la economía y también para dar vuelta, eso es lo que han admitido incluso los propios funcionarios, dar vuelta el resultado adverso que tuvo el Gobierno Nacional, el oficialismo, en las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre.
Se obtiene la aprobación del presidente Alberto Fernández. Los trabajadores desocupados, mujeres entre 55 y 59 años y varones entre 60 y 64 años, con 30 años de aportes ingresados en la Seguridad Social, podrán jubilarse con el 50 u 80%, según lo que finalmente se decida, del haber que le corresponda.
Y cuando alcancen la edad jubilatoria ordinaria, es decir, 60 años las mujeres y 65 años los varones, pasarían a cobrar el 100% del haber jubilatorio que les corresponde. Al jubilarse en forma anticipada, estas personas pasarían a tener, como dijiste bien, Flor, la cobertura médica del PAMI y, en caso del fallecimiento del titular, el derecho de pensión del cónyuge. En lo inmediato, algunos dicen que la medida podría beneficiar a más de 30.000 personas, otros dicen que podría alcanzar incluso a 500.000 de argentinos.
En la Cámara de Diputados hay proyectos del oficialismo, de la diputada Mirta Tundis y de la oposición, de la legisladora Alicia Terada, para reflotar la denominada prestación anticipada por desempleo, que se dice PAD, que es el resumen de las siglas de prestación anticipada por desempleo o jubilación anticipada, que se incrementó entre 2005 y 2007 con 54.000 beneficiados.
Claro, el tema es saber si el sistema previsional argentino está en condiciones de asumir esta erogación cuando ni siquiera es capaz de pagar haberes que estén por encima de la canasta básica a la mayoría de los jubilados y pensionados nacionales.
Es una de las cosas, entre tantas, que le vamos a preguntar a Fernando Vieira, que es abogado y contador especializado en temas previsionales.
¿Qué tal, Fernando? Los saludo. Gracias por este contacto con Radio María Argentina.
Buen día. Gracias por invitarme.
Buen día.
No, al contrario. Bueno, está planteada allí una de las preguntas, la de si el sistema previsional argentino está realmente en condiciones de solventar esta iniciativa que está analizando el gobierno y que implicaría adelantar por lo menos 30.000 jubilaciones más, que es uno de los números que han dicho de beneficiarios posibles.
Bueno, yo en principio lo veo bastante complicado, sobre todo porque las medidas que toman normalmente son, digamos, en el camino opuesto. La calidad de las prestaciones previsionales, el monto de los haberes son bajos, no alcanza ni siquiera la canasta básica de los jubilados que se mide en CABA, que mide el Eugenio Cedanino. Entonces, es raro, porque en 2020, por ejemplo, dieron aumentos de forma discrecional, muy por debajo de lo que correspondía, por ejemplo. Los haberes terminan siendo comidos por la inflación. O sea, ¿por qué hablo de la inflación? Porque la inflación, aunque no parezca, es una herramienta útil para el gobierno para licuar también las deudas previsionales. Entonces, todas las medidas que se toman normalmente son, en sentido contrario, atacando el monto, la cuantía de las prestaciones. Eso nos da la pauta de que el sistema realmente no puede soportar tantas prestaciones, ¿no?, actualmente. El tema es que justamente si cargamos el sistema previsional con nuevos beneficiarios y beneficiarios jóvenes, estamos hablando de que esos beneficios previsionales van a subsistir por 5 o 10 años más, dependiendo, vamos a ver cómo sale la ley. En principio serían 5 años más, y a razón del 80%, porque estaba leyendo el proyecto, y el proyecto habla de que la cuantía de la prestación sería equivalente al 80% de la prestación que le correspondería, pero nunca le pagarían por debajo de la mínima. O sea que si estamos hablando de una persona que su cálculo natural daría la mínima o menos de la mínima, esa persona estaría cobrando lo mismo que debería cobrar o más de lo que debería cobrar, ¿sí? En función de lo que le daría matemáticamente la fórmula, y por 5 años más, o sea, podría cobrar esa prestación hasta por 5 años más. Y ni qué hablar el tema de la pensión que hace que duren o subsistan por más tiempo las prestaciones. Uh-huh. Entonces, el primer punto me parece que hay que ver de dónde salen los fondos. El proyecto no lo dice, no sabemos si el dinero sale del sistema previsional o si van a destinar alguna otra partida presupuestaria para pagar esta erogación. Entonces, bueno, esa es una de las dudas que tenemos, de dónde va a salir, aunque sea el dinero, por el tiempo que va a durar la prestación esta anticipada.
Bien, bien, bien. Quería primero también hacer una aclaración, Fernando, porque muchos por ahí lo escuchan y dicen, ah, qué bueno, me puedo jubilar a los 55, me puedo jubilar a los 60. Es solo para personas que estén desocupadas, ¿no? Me parece importante hacer
Exacto.
esa aclaración.
Desocupadas al 30 de junio de este año. Sí, hay que prestar atención a eso. Eso es lo que dice el proyecto. De todas formas, estamos hablando sobre anuncios y sobre un proyecto. Después, los pormenores los sabremos cuando publiquen el decreto de necesidad y urgencia. Y si es que lo publican.
Claro. Bueno, hay ya, imagino que es una consulta de un oyente o un comentario. Dice, buen día, sobre el tema previsional. Tengo 31 años de aporte, pero tengo 58 años. ¿Me contempla? Yo estoy desempleado. En principio no lo contemplaría, ¿no? Porque en el caso de los varones, es para quienes tienen entre 60 y 64 años. Es así, ¿verdad, Exacto. doctor?
Sí, sí, es así. Y lo que dice también esta ley, que bueno, en el eventual caso que esta persona se incapacite durante el transcurso de la prestación, podría llegar a adquirir la prestación por invalidez. O sea, mientras claro. uno no tenga derecho a la prestación, a una prestación completa, ¿sí? Y esté en los rangos o en los parámetros que establece o que va a establecer este decreto, entonces va a poder gozar de la prestación, o sea, entre 60 y 64 los varones, 55 y 59 las mujeres, desempleados al 30 de junio, con por lo menos 30 años de aporte o en el sistema de reciprocidad, o sea, uno puede tener aportes en distintos regímenes, puede ser a lo mejor en la caja de la provincia y en la nación, o como profesional y nación, por ejemplo. Y bueno, no tiene que estar desempleado, no tiene que reunir requisitos para tener una prestación al 100%.
Uh-huh. Bien. Bien. Perdón, Flor, porque tengo una consulta que tiene que ver ahí con lo que estaba diciendo.
Sí, claro.
Esto de que una iniciativa similar tuvo vigencia en Argentina entre 2005 y 2007. ¿Qué se sabe, doctor? ¿Cómo funcionó esa experiencia?
No, esa experiencia funcionó. Mucha gente entró en ese plan. Duró, si mal no recuerdo, hasta el 30 de abril del 2007 duró esa prestación. Y sí, efectivamente. Sí, fue. De hecho, el proyecto copia literalmente a la ley 25.94, el texto. La única diferencia que encuentro es en el monto de la prestación, que en lugar de ser el 50% como era entre 2005 y 2007, ahora parece que va a ser el 80%, pero establece incluso hasta la misma duración, una duración de 2 años el proyecto. O sea que es prácticamente un calco de la ley anterior con leve modificación. También se hacía mención de que parece que el nuevo decreto traería consigo un análisis de una situación socioeconómica, como se está haciendo actualmente con las moratorias. Eso trascendió en los medios, sin embargo, en el proyecto no está ese ítem. Así que, bueno, esa particularidad hay que tomarla con pinzas.
Uh-huh. Bien, claro. Bien, bien, sí. Seguimos con algunas preguntas de los oyentes, ¿no? María dice, ¿qué pasa con las mujeres amas de casa? Que como yo, toda mi vida fui ama de casa, tengo 57 años y no tengo ningún beneficio, dice María.
A ver, si no tiene aportes, técnicamente no podría estar incluida en este proyecto, porque este proyecto solicita o establece como requisito tener 30 años de aportes efectivos, o sea, efectivamente cotizados al sistema. Entonces, en principio no sería posible adquirirlos vía moratoria. Entonces, en ese caso, esta señora quizás tendría que analizar la posibilidad de empezar a aportar ahora, entrar en una moratoria y ver la posibilidad, si es que tiene hijos, utilizar este nuevo beneficio que reconoce años de aporte en la tarea de cuidado de los hijos. Y habría que hacer los cálculos para ver cuándo podría llegar a esta acción. Pero en principio no podría ingresar en este nuevo proyecto.
Bien, bueno, estamos conversando con el doctor Fernando Viera, que es abogado y contador previsionalista, acerca de esta iniciativa que está analizando impulsar el gobierno a través de un decreto de necesidad y urgencia. Le pregunto, doctor, en la anterior experiencia que tuvieron con esta jubilación o prestación anticipada en 2005, ¿recuerda usted de dónde salieron los recursos, digamos? ¿Eran recursos genuinos del ANSES o se desvió, digamos, una otra parte del presupuesto nacional?
Era del Tesoro, era de otra, digamos, de otra partida presupuestaria. Incluso el jefe de gabinete tiene la facultad de hacer estas desviaciones en el presupuesto para afrontar ese gasto. Lo que pasa es que hay que ver, obviamente, cómo impacta después todo, porque quizás durante los 5 años que dure la prestación anticipada puede ser que los fondos salgan del Tesoro y después comience a salir del SIPA, digamos, el Sistema Integrado Previsional. Pero bueno, evidentemente eso lo vamos a tener que ver cuando esté el proyecto, ¿no?
Claro. Esto, me imagino, tiene que ver con la necesidad de responder a una situación complicada en materia de desempleo aquí, ¿verdad?
Sí, de desempleo, también el problema de cotización. O sea, el sistema previsional está bastante complicado, ¿sí? Porque, bueno, hay mucho trabajo informal. Lo que veo también es que muchos de los incentivos fiscales que se están utilizando son más que nada incentivos provisionales. Por ejemplo, algunas pymes, en lugar de hacer alguna rebaja de algún impuesto, le perdonan las contribuciones a una parte importante y están constantemente recortándole recursos al sistema previsional. Entonces, bueno, este tipo de medidas, bueno, hay que analizar bien de dónde va a salir la plata, porque es mucho dinero, es realmente mucho dinero. Y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es ese fondo que se creó con el dinero que se obtuvo de las FJP cuando se estatizó por completo de vuelta el sistema, la gran mayoría, la gran parte de ese fondo está en títulos públicos, nacionales y provinciales, y menos del 1% es de libre disponibilidad. O sea que tampoco hay mucha plata para sacar de ahí, ¿me entienden? Entonces es complicado ese tema.
¿Cuándo se va a tratar esta posibilidad, esta posible medida, si la va a aprobar solamente el presidente, se va a conocer, se va a poder conocer en algún momento de dónde saldrá el dinero?
Y eso habrá que esperar, eso va a haber que esperar. El decreto de necesidad y urgencia debería aclararlo así.
Bien, solo, y no se tiene alguna idea de la fecha.
No, todavía no, o por lo menos yo desconozco si es que hay una fecha estimable, digamos. Tengo entendido que ya lo tiene el proyecto del presidente, están haciendo las últimas averiguaciones, por así decirlo, los últimos estudios para ver si lo sacan o no.
La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, ayer dijo que es inminente, ¿no?, la presentación de este decreto. Me imagino que será la semana que viene, muy posiblemente. Forma parte también de estas iniciativas que está teniendo el gobierno para cambiar un poco el humor social luego de la derrota electoral que sufrió en las PASO. El tema es que haya recursos, ¿no?, y que no genere más inconvenientes de los que ya tenemos los argentinos, sobre todo la clase pasiva, que sigue estando muy golpeada, doctor, ¿verdad?
Sí, así es. Yo escuché, digamos, exactamente la misma noticia de que es inminente. Obviamente, si la intención es dar vuelta a las elecciones, esto tiene que salir antes del 14 de noviembre. Así que estimo que si ellos han hecho los estudios de factibilidad, estará al salir. Pero la clave es esa, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque el sistema está complicado, créditos internacionales difíciles de conseguir, y más emisión monetaria, bueno, eso trae aparejado, bueno, lo que todos estamos sufriendo en la diaria, ¿no? Más inflación, aumento de precios, y se complica el escenario ya no solo para el sistema previsional, sino que se nos complica también a nosotros, ¿no? A los que todavía no estamos jubilados.
Claro. Bueno, doctor, Flor, ¿tenés alguna pregunta? Luego saludamos al doctor Vieira.
Hay muchas preguntas de los oyentes. La mayoría pregunta respecto de la cantidad de años de aportes, ¿no? Si no llegan por algunos trabajos en blanco, otros en negro, ¿qué pasa con eso? Es lo que dijo recién, ¿no es cierto? El tema de que si no están los años de aporte, no hay posibilidad de acceder.
Exacto, tienen que tener hechas las cotizaciones al sistema, los aportes. Los trabajos en negro no se cuentan a la hora de obtener el beneficio. Tienen que pensar principalmente que es un sistema contributivo, ¿sí? No es asistencialismo, no es un subsidio, en principio no es un subsidio, ¿sí? O sea, uno obtiene un beneficio en función de cuántos años ha aportado y en función de la cuantía, de qué tanto ha aportado las personas que cobran muchas jubilaciones porque han aportado mucho. Entonces, véanlo de esa forma, es un sistema contributivo. Si uno estuvo en negro y no aportó, lamentablemente no puede tomar eso como válido para computarlo.
Doctor, aprovecho, porque hay también preguntas en este sentido, como la de María Eugenia de Mendoza. Ella dice, ¿puede ser que los fondos no alcancen para pagar mejores jubilaciones? Porque desde hace algún tiempo también se usan esos recursos del ANSES para otros fines, como por ejemplo, subsidios a personas que no son jubiladas, el IFE, las notebooks para chicos de escuela secundaria y esas cosas. ¿Es así, doctor?
A ver, sí, obviamente que desconozco en el interín de ANSES el manejo específico de los fondos. Yo lo que sí puedo analizar es justamente los datos públicos, y dentro de los datos públicos uno ve, por ejemplo, este fondo de garantía de sustentabilidad, y uno ve que casi todo el fondo lo tiene en poder el Estado. O sea, el Estado ha tomado esa plata y le ha puesto títulos públicos que después no los paga, los vuelve, hace un rollover, digamos, vuelve a meter de nuevos títulos públicos. Y esa plata, digamos, que sirve para cubrir contingencias, nunca se vuelca a pagar, por ejemplo, los juicios. El stock de juicios ahora va a ser menor, o sea, lo que van a pagar, o el proyecto de presupuesto del año que viene es menor, y cuando uno lo indexa por inflación, están pagando muchísimo menos. O sea, cada vez pagan menos juicios. Y quizás esa plata la podrían llegar a usar para mejorar los haberes o pagar los juicios, y sin embargo, no, esa plata está toda en títulos públicos. O sea, ni siquiera se invierte esa plata a lo mejor en proyectos en productivos que generen empleo, por ejemplo. Es ínfima la proporción que se usa para ese tipo de inversiones. Casi el 72%, o sea, en función de un informe del primer semestre de este año, la tiene todo el Estado en títulos públicos.
Fernando Vieira, abogado, contador, previsionalista, gracias por este contacto con Radio María. Doctor, que tenga buen fin de semana. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, recién lo decía el doctor Vieira, si hay alguien que sabe de lo que no les alcanza a los jubilados, a la gran mayoría de los jubilados nacionales y pensionados nacionales, es el doctor Eugenio Semino, a quien ya estamos saludando para incorporar a este diálogo. Eugenio, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos.
Hola. Igualmente, doctor. Bueno, es así, ¿no? El problema cada vez que uno escucha de proyectos, de iniciativas que tienen que ver con el sistema previsional, uno mira para atrás y dice, ¿y los jubilados que cobran una miseria, qué pasa con ellos? Me parece que lo mismo nos ha pasado ahora ante esto, ¿no?
Y coincido con lo que señalaba quien me precedió en la palabra. Se ha liquidado al sistema sin haberlo dicho en forma expresa. Lo que era el Fondo de Sustentabilidad y Garantía se lo ha vaciado completamente, y hoy son una enorme cantidad de papeles por autopréstamos que se ha hecho el Estado a sí mismo a partir de un fondo que debía ser el resguardo de lo que era el pago de la seguridad social. Y también es cierto lo que se decía, que un sistema previsional tiene dos principios centrales, básicos, que es la proporcionalidad y la equidad. Es decir, el que cobra 40 no es un privilegiado respecto al que cobra 20, sino que tenía una historia laboral diversa. Uh-huh. Bueno, esto hoy se ha difumado completamente. Tenemos más de un 70% que cobran un haber mínimo que no tiene nada que ver ni con la historia laboral, ni tampoco, y mucho menos, con la cobertura de sus necesidades básicas. Así que estamos en un problema, primero, que no es que ha surgido espontáneamente. Esto se fue dando a través de años del mal manejo del sistema. Hoy, inclusive, el haber jubilatorio está bajo la línea de indigencia fijada por el propio INDEC y estaba bajo lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es un salario de referencia. Todo esto que estoy relatando, más allá de los números, son vidas. Uh-huh. Y en los últimos 3 años y medio, tomo 2 administraciones diversas del país, el haber del jubilado perdió el 50% de su poder adquisitivo. Poder adquisitivo que ya venía declinando históricamente, ¿no? Y todo esto, y vale tenerlo muy presente, se profundizó en el marco de una pandemia que tuvo como principal víctima, que tiene como principal víctima al adulto mayor. No solo por los casi 115.000 fallecidos, desgraciadamente, que tenemos en el país, y que de esa cantidad el 83% son adultos mayores, gente jubilada, pensionada, sino también por algo que no se está contemplando, y ahora lo relaciono con lo económico, que es lo que los gerontólogos llamamos el para-COVID. Muchos de nuestros adultos mayores, quienes sufrieron la patología COVID en su etapa aguda, hoy necesitan tener seguimiento de no solo de esa patología, sino de las comorbilidades que tienen generadas o que ya arrastraban en forma crónica. Necesitan rehabilitación, sobre todo la cardiopulmonar, que nadie la está haciendo. No la hacen ni las obras sociales, ni las prepagas, ni el PAMI.
Claro. Sí. Y que es muy difícil conseguir.
¿Perdón?
Y que es muy difícil conseguir.
Exactamente, sí. Exactamente. Y obviamente, el jubilado con lo que gana no puede proveérsela. Y las familias, que es otro dato a tener en cuenta, que en los casos que las hubiere, ayudaban a ese adulto mayor previo a la pandemia, han perdido ingresos, por lo cual pasa lo de la vieja cultura estimal: el primer desplazado de las ayudas es el adulto mayor, y a veces autodesplazado, para no comprometer la economía familiar. Entonces, y cierro esta idea, tenemos el otro problema que no ni se lo menciona, que son los enormes problemas que se generaron a nivel de salud mental por el distanciamiento social, por el aislamiento, uh-huh, etcétera, etcétera, que necesitaría ser contemplado holísticamente. Y obviamente, esto, ¿por qué lo relaciono con lo económico? Porque en el mismo momento que todo esto acontece, el haber es cada vez menor y la posibilidad de ayuda también lo es. Uh-huh. Entonces, estamos en un macro problema que nosotros catalogamos desde la gerontología. Hay que percibirlo como una crisis humanitaria, porque yo lo que veo desde la política es que aparecen respuestas formales, circunstanciales, electorales, pero no hay una percepción de este gran drama que obviamente se vivió en el mundo, y es mucho más profundo en países pobres o empobrecidos como es Argentina.
Doctor, gracias por describirnos todo esto que no está puesto sobre la mesa, ¿no? No se habla acerca de esto. Y frente a esto, ¿qué herramientas tienen los adultos mayores, las personas mayores? Porque recién hablábamos también con otro previsionalista y nos decía que ya ni los juicios se pueden hacer, ya ni los juicios se cobran. ¿Qué se puede hacer? Porque surge una impotencia muy grande, ¿no?
Mire, en cuanto a lo judicial, nosotros, por todo esto que estoy relatando, hemos presentado un amparo colectivo que nos patrocinó a la Defensoría de los doctores Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli el año pasado, por los reajustes hacia la baja. Y llegamos por vía de persalto a la Corte con un amparo colectivo, y al día de hoy la Corte todavía no dijo nada, por lo cual la resolución de los litigios, que cada vez, tal cual lo decía el profesional, tarda más, y que, por ejemplo, también lo señalaba para el año que viene, en el presupuesto nacional figura un 35% menos de lo que es el recurso para pagar sentencias que este año, que se pagaron bastante pocas, así que ni por esa vía ni en la espera de años se puede solucionar. Me parece, y es una apelación a todo el sistema político, a los decisores sociales, que se ponga en términos de debate esto y que no se resuelvan o se pretenda resolver con un bono, con una medida, no descartando que bien vienen los 5.000 pesos de un bono o una medida de circunstancia que modifique la situación de algunos pocos, sino que se tome estructuralmente como problema de una sociedad en crisis. Digo, en términos de lo económico, el gran debate es cómo financiar todo esto que estamos mencionando, cuando tenemos un 40% de trabajo no registrado en negro, que aporta cero, y la otra mitad de lo que llega a la seguridad social, que son impuestos. El impuesto, el único que está poniendo plata mensualmente, es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, que es el IVA. Entonces, si como ocurrió, y lo que digo está en internet, no es que ninguna ocurrencia en particular, en otros países donde se reemplazaron, por ejemplo, el financiamiento de impuestos al consumo por rentas, si no nos preguntamos acá en algún momento por qué la renta minera aporta cero al sistema, o por qué la renta financiera aporta el otro cero, va a ser muy difícil cambiar este signo, ¿no? Es decir, que por otra parte, para los estados, y yo creo que no se percibe en el sistema político, no hay cosa más cara que mantener la pobreza.
Así es, tal entonces, cual.
Entonces me parece que tenemos que reconceptualizar inclusive lo que es, se ha iniciado la década de la llamada construcción del envejecimiento saludable. Y me parece que tenemos que tener como oportunidad en esta crisis esa mirada, porque los viejos no somos ninguna otra cosa que el espejo que adelanta. Cuando en ese espejo se devuelve una imagen de pobreza, de exclusión, de negación del deseo, ¿por qué el joven que va en camino va a querer llegar? Es decir, esto hay que tener, porque es central para una sociedad. En muchos casos, la falta de proyectos de los jóvenes, la falta del deseo de arribar a ese destino, está dada por la imagen que le devuelve el espejo. Y están proyectando, tal vez mirando otro país, mirando otras tierras para desarrollarse, o peor, se constituyen en grupos en retirada, y ahí vemos los problemas de aislamiento, de adicciones, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es el contexto que hay que tener muy en cuenta. Y por otra parte, concluyo, desde la economía pura, lo que han visto muchos países, que en lugar de lo que se dice acá, el adulto mayor es un gasto, acá se habla siempre del gasto de la seguridad social, es el más importante, etcétera, etcétera. En lugar de ser un gasto en medicamentos, en enfermedad, lo que ha determinado el cambio de esta mirada es considerarlo un fenomenal reproductor de riquezas. Es decir, el adulto mayor que crió una familia, que trabajó durante una vida, si tiene salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, lo que hace es consumir, es poder salir, es reproducir ese dinero en el mercado interno, que se convierte en impuestos y en trabajo.
Nada más y nada menos. Que es lo que le hace falta al país, ¿no? Doctor Sammino, le agradecemos muchísimo el análisis profundo, como siempre, que nos comparte. Esto, además, con la sabiduría de decir que hay que mirar más adelante en un proyecto más largo, ¿no? Más sustentable, cuando algunos aparentemente, lamentablemente, están en otra, están pensando más, me parece, en el 14 de noviembre próximo. Gracias, doctor.
Sí, mire, le concluyo con algo que es una leyenda hindú, pero no se asuste, son 10 segundos. Hay un viejo dicho que el que planta tamarindos nunca cosechará sus frutos, porque los frutos de los tamarindos surgen a los 90 años de haberlos plantado. A pesar de eso, los argentinos tenemos que seguir plantando tamarindos.
Ojalá que lo escuchen, doctor. Gracias, que tengan muy buen día.
Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego.